¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Este video me encantó desde el momento en que lo vi, porque nos hace ver a un Jesús tan especial y nos habla de la verdadera historia. Y bueno, como iglesia, iniciamos la semana pasada una serie llamada La Verdadera Historia. Y no es que nosotros tengamos una versión diferente de lo que pasó con Jesús, sino que queremos comenzar a resaltar esos momentos específicos, porque todos hablamos de lo que Jesús hizo, del camino a Jerusalén, de lo que vivió, del sufrimiento que vivió, pero pocos nos detenemos a pensar la riqueza que hay en los detalles de cada momento previo a ese sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Y pensando en eso, estábamos hablando y le estaba hablando con mi esposo y le decía yo, ¿cuál fue esa actitud que Jesús más confrontó? ¿Qué fue eso a lo que Jesús más se expuso? ¿Qué fue eso a lo que Jesús más recibió de la gente? Y sí, muchos eran seguidores y querían milagros. Y Jesús tenía esta bonita fama de todos, pero una de las cosas que Jesús más enfrentó fue el rechazo. Y sabe, pocas veces se habla del rechazo y se habla de lo que esto ocasiona en nuestra vida de fe. Y el rechazo termina siendo ese enemigo y esa trampa que Satanás nos presenta en el camino para que nosotros nos convirtamos en adictos a la aprobación. Y pasa el tiempo y nuestro círculo de influencia va creciendo y sentimos mucho más temor de no ser aprobados y sentimos mucho más temor de ser rechazados. Y sabe, esto pasa en nuestra vida de fe. A Jesús le pasó en su casa. A Jesús le pasó con sus amigos. A Jesús le pasó con los líderes religiosos que se suponían que estaban esperando al Mesías. Todos lo rechazaron, pero eso no cambió la actitud de Jesús, eso no cambió el enfoque de Jesús, eso no hizo que Jesús se detuviera en el camino. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque en nuestra vida de fe hacia la cruz, una de las cosas que se nos dijo es que íbamos a vivir rechazo, íbamos a enfrentar el rechazo, incluso íbamos a tener que decidir por Cristo cuando se nos pidiera que rechazáramos incluso situaciones, personas que estaban o que querían separarnos del camino de Jesucristo. Y sabes, esto muy pocas veces se habla, pero ¿qué es la aprobación? Bueno, la aprobación no es mala. La aprobación no es mala porque en sí todos nacimos con una pequeña cuota de deseo de ser aprobados. Y la Biblia nos dice incluso que tengamos y busquemos con diligencia presentarnos aprobados delante de Dios. Pero cuando eso se vuelve una necesidad en nuestras vidas, nosotros perdemos el gozo. Nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados, ya no queremos hacer las cosas con la misma pasión que antes, ya no sentimos que nos están valorando, ya no sentimos que nos necesitan y sabe, se vuelve una necesidad y tenemos que tener cuidado con eso. Es peligroso cuando como creyentes no le ponemos un límite al tema de la aprobación. Y Cristo no permitió que eso se convirtiera en un obstáculo en el camino. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 12, verso del 1 al 8, y mire lo que dice la palabra del Señor. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía, todos sabemos que Marta era especialmente servidora, y Lázaro estaba entre los que comían con él. Verso 3. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que Judas le importara a los pobres. En verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Y Jesús le dijo: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. El verso 8: siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mire, muchos hemos leído esta historia, incluso aquí la hemos predicado, y tiene que ver porque ya Jesús estaba muy cerca de Jerusalén y entró a Betania, pero no nos vamos a enfocar hoy en María, nos vamos a enfocar en Judas. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta que Jesús le dio a Judas marca la historia. Judas, parecía políticamente correcto, ¿no? Diciendo que amaba a los pobres, pensando en que si lo vendía iba a ganar un poco de provecho, y quizás quiso pensar, está la multitud aquí, me voy a hacer bueno delante de Dios, y wow, el Señor Jesucristo me va a felicitar delante de ellos por esta hermosa intervención. Pero la voz de Jesús fue radical cuando le dijo: déjala en paz. Es más, en el original dice que Jesús, y cuando lo escuchas audible, incluso relata la forma en que Jesús se levantó y dijo: déjala tranquila. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía, Él conocía la forma en que María hizo este hermoso acto de adoración. Entonces, así como Él conocía la correcta intención de María, conocía la intención incorrecta de Judas. Y sabía que detrás de esa intervención de Judas había un interés personal. ¿Y sabe qué? Dios conoce nuestro corazón. Aquí queda la evidencia de que Jesús conocía el corazón de Judas y sabía lo que realmente había en él. Y sabía que él no estaba diciendo esto porque él era bueno, sino que estaba diciendo esto porque había una intención en su corazón y su corazón estaba desviado. Él sabía que no solamente tenía amor por el dinero. Judas estaba entre el amor que tenía por Dios, entre el amor que tenía por el dinero y entre la necesidad de sentirse aprobado por la gente. Y sabe, nosotros en nuestro camino de fe entramos en esa lucha. A veces, Señor, quiero hacer las cosas para agradarte, pero no quiero dejar de hacer que la gente me ame, pero Señor, no quiero tampoco dejar de hacer lo que quiero. Y el pastor decía que cuando se nos ha dado el Espíritu Santo, está la voz del Espíritu Santo guiándonos, pero también está todo lo que nosotros hemos puesto dentro de nosotros a lo largo de toda nuestra vida, y es nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestros miedos, susurrándonos cada vez que vamos a hacer lo correcto. Y sale la voz del Espíritu Santo diciendo: hazlo. Y sale la voz del enemigo diciendo: ¿para qué lo haces? ¿Cuál es el provecho que vas a sacar? ¿Acaso te van a dar algo a favor? ¿Vas a tener algo a favor? Y sabe, esta es una trampa de Satanás. Por eso la firmeza y ser de una sola pieza en Cristo es importante en nuestra vida de fe. Algunas veces vas a ser señalado por eso. Algunas veces vas a ser juzgado. Otras veces vas a ser rechazado. Pero Jesucristo premia nuestro carácter en Él. Y mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 25. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. ¿Y por qué es una trampa? Porque nos roba la atención, porque nos distrae, porque nos enreda, porque no sabemos realmente qué es lo que estamos sintiendo. No podemos encontrarle definición a ese sentimiento. Si Jesús le hubiera dicho a Judas: lo que pasa es que tienes amor por el dinero, Judas hubiera dicho: no es así. Pero Jesús no buscaba humillar a Judas, no buscaba avergonzarlo, Él buscaba reprenderlo, buscaba que él entendiera que un acto de adoración es más valioso que una buena intención. Porque a veces estamos llenos de buenas intenciones, pero nunca hacemos nada por el Señor. Estamos llenos de buenas intenciones, pero nunca hay en nosotros un más para Dios. Y Dios dice: quiero que salgas de la comodidad de la intención y comiences a moverte en la acción, aunque seas rechazado. Y no podemos caer en esta trampa. Tenemos que identificar cuando esta trampa nos está desviando del propósito, cuando esta trampa nos está desanimando, cuando esta trampa nos está quitando fuerza en nuestra fe. Y quiero hablarte de que es una trampa porque nos desvía del propósito. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios. Mire, usted ya es aprobado por Dios. Usted no necesita que nadie valide lo que usted hace por él. Usted no necesita que nadie le dé la palmadita en la espalda. Usted no necesita que nadie lo empuje. Usted ya es aprobado por Dios. Dice: a quienes se le confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar ¿a quién? A Dios. No a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Qué increíble es el Señor, ¿verdad? Cuando muestra y pone en evidencia lo que hay realmente en nuestro corazón. Y mire, no podemos estar preocupados por lo que otros quieren que seamos y al mismo tiempo estar enfocados en el propósito de Dios para nuestra vida. Porque vamos a estar en esa disyuntiva: o cumplo con los requisitos que la gente me está pidiendo, o realmente me enfoco en cumplir el propósito de Dios. Y Jesús fue radical en esto. Él sabía que había un propósito y a quien le rendía cuentas era a Dios. Y él sabía que era necesario que en cada paso de su ministerio, incluso y mucho más importante en los últimos días, porque sabe, a veces no es como comenzamos, a veces es como terminamos. Todos comenzamos con fuerza, pero a la mitad del camino nos desanimamos. Y sabe, Dios premia la constancia. Pero ¿en qué te estás enfocando? Si buscas llenar las expectativas de los demás, esto es ir en dirección contraria al propósito. Es como poner un cúmulo de cargas sobre tus hombros. Y es por eso que es más importante servir que ser visto. Es mucho más importante servir que ser visto. La oportunidad que nosotros tenemos para no caer en la trampa de agradar a los demás es servir aun cuando no somos vistos. El problema es que tenemos un concepto errado de servicio. Pensamos que servir tiene que ver con constantemente estar expuestos, mostrar lo mejor de nosotros. Y sabe, en el silencio, los últimos días de Jesús fueron muy poderosos. ¿Por qué? Porque estaba ministrando al corazón de la gente. Cuando visitó a Lázaro a hacer un milagro público, que fue la resurrección, había una multitud viéndolo, pero cuando se sentó en su casa a comer con ellos y a ser amigo de ellos, nadie lo estaba viendo. Y cuando tú te relacionas con Dios en ese silencio y sirves a Dios en ese silencio, tú estás llenándote y equipándote para no permitir que la trampa de la aprobación toque a tu vida. Y sabes que aun cuando el mundo te quiera desaprobar, tú estás aprobado por Jesús. En ocasiones Jesús con sus discípulos les dijo: es necesario que todo esto me pase para que se cumpla lo que se ha escrito acerca de mí. Pero maestro, ¿por qué te tiene que pasar lo malo? ¿Por qué a ti que eres tan bueno? ¿Por qué a ti que haces milagros? ¿Por qué a ti que eres un provecho para la sociedad? Bueno, porque nuestro corazón realmente está siendo trabajado por Dios. Y es ahí en el silencio donde Dios quiere poner en evidencia esas áreas que necesitan ser trabajadas por Dios. Jesús le quiso decir a Judas: ella hizo esto con un propósito, ¿sabes? Por eso cuando caemos en la trampa de la aprobación podemos desviarnos del propósito, porque buscamos agradar lo externo y no el corazón de Dios. Y María sabía que derramando ese costoso perfume iba a cautivar el corazón de Jesús. Y ¿sabes? Jesús no se quedó mirando solo lo que ella hizo. Él se levantó y dijo públicamente: lo que ella hizo tiene un significado. ¿Sabes? Cuando tú sirves en el silencio, Dios se levanta a favor de ti y te dice: lo que tú estás haciendo tiene un valor para mí. El Padre parecía que hacía silencio mientras Jesús moría en la cruz, pero ¿sabes? Toda la gloria del Padre, dice Juan capítulo 17, le fue dada a Cristo. Y dice que exhibió públicamente a todos sus enemigos en la cruz. ¿Sabes? Cuando usted y yo pronunciamos el nombre de Jesús, hay algo poderoso detrás de eso. Y eso es ¿por qué? Porque el precio que Jesús pagó, la determinación que tuvo, la firmeza, aun cuando tuvo rechazo, le dio toda la gloria. Por eso usted y yo venimos a este lugar y decimos: Señor, tuya es la gloria. Por eso es que podemos cantar: tuya es la gloria. Y queremos glorias. Queremos glorias sin pagar el precio. Queremos gloria sin enfrentarnos al rechazo. Queremos gloria sin ser determinados. Queremos gloria sin despojarnos de estas ideas que tenemos de servicio en nuestro corazón. Es mejor servir que ser visto. La segunda trampa de esta adicción a la aprobación es que debilita nuestra fe. Debilita nuestra fe. Y quiero que pienses en esto, y mientras lo meditaba me impactaba, porque cuando Dios es grande en nuestra vida, la gente se vuelve pequeña. Pero no me malinterprete. Estoy hablando de la influencia. Cuando la influencia de Cristo es grande en tu vida, la influencia de las personas se minimiza. Tú estás con gente, estás rodeado de gente, pero lo único que determina tu fe es Cristo Jesús. En cambio, cuando tú le das más influencia, poder y autoridad a las personas, Cristo mengua en tu vida y terminas dándole a las personas lo que Cristo se merece. ¿Por qué? Porque terminas dándole gloria, aplausos y honra al hombre, y parte de lo que tú le debes dar a Dios es gloria, aplausos y honra a Jesús. Y la pregunta es: ¿a quién estoy honrando más? ¿Cuál confianza estoy honrando más? ¿La que Cristo depositó en mí? De obedecerle, de servirle, de caminar con Él, ¿o estoy permitiendo que esto debilite mi fe? ¿Quién va a regir y a liderar nuestra vida para que nuestra fe crezca. Mire lo que dice el capítulo 5 de Juan, verso 44. Con razón les cuesta creer. Este es el Señor Jesucristo confrontando a los judíos. Y les dice, con razón les cuesta creer. Pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. ¿Saben? Los judíos rechazaban a Jesús porque él hacía milagros. Pero para hacer milagros, ¿qué se necesita? Fe. Ellos no podían hacer milagros porque no tenían fe. Entonces ellos no estaban molestos con Jesús, ellos estaban molestos porque Jesús tenía algo que ellos no tenían. ¿Sabes por qué la gente te rechaza? Porque tú tienes algo que ellos no tienen. ¿Sabes por qué la gente te desprecia? Porque hay algo especial en ti que Dios ha depositado, pero para que sea evidente, tú necesitas activar esa fe. Tú necesitas decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no necesito que la gente me mire 10,000 horas orando. Yo no necesito que la gente me mire haciendo lo correcto. Mi relación es contigo y yo voy a enfocarme en hacer lo correcto porque tú vas a exaltar mi obediencia. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Ellos rechazaban a Jesús, era por esto, y por eso no tenían fe, porque estaban buscando un tipo de Cristo, un tipo de Mesías que entrara en su parámetro, ¿sabes? La gente siempre va a buscar un tipo de creyente que usted y yo no podemos ser, porque nosotros no somos perfectos. La gente siempre va a buscar un tipo de pastor que yo no soy. La gente siempre va a buscar un tipo de músico que no somos. ¿Sabes por qué? Porque la gente está buscando perfección, está idealizando a Dios en tu vida, y Dios lo que quiere es que tú seas tú para Él glorificarse a través de ti. Y cuando tú dejas que Dios sea Dios en tu vida, le estás dando toda la influencia. Solamente necesitas abrir la boca y Dios va a usarte de forma poderosa. Por eso las luchas y los pecados que hay en nuestro corazón, los temas que tenemos, son necesarios que estén. Pablo decía, Señor, ahora me voy a glorificar de lo débil que soy, porque cada vez que reconozco que soy débil, tú haces más obras a través de mí. Pero cuando yo me enfoco en mi debilidad, entonces me siento lleno de miedo y mi fe comienza a creer. El enemigo de los milagros es que nosotros nos enfocamos más en nuestra humanidad que en la divinidad de Dios. Comienza a enfocarte hoy en la grandeza de Dios en tu vida. Y sabes, cuando estés desafiado a hacer lo correcto, hazlo, porque tienes a un Dios que está a favor de ti. Aún cuando alguien señale las áreas débiles, no, lo que pasa es que tú esto. Y usted sabe, el enemigo es astuto. Él busca el momento en que tú lo confrontes para sacarte tu prontuario. Pero usted sabe qué tiene que decir: me escondo en la gracia de Dios. Y hay una canción que me fascina y me encanta que mi esposo la cante cada vez que pueda, y es, que puede, y es de Israel Houghton, que dice: me cubre con tu gracia, Dios. Y dice: no importa qué paso ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy. Paz el llevo, y esa parte me encanta. Justificado soy porque su gracia me cubrió. Cuando, dele un aplauso al Señor. Nosotros no podemos vivir sin fe. Es imposible que un creyente viva sin fe. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Si nosotros no vivimos con fe, vivimos apagados, vivimos tristes. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero lo peor que le puede pasar a un creyente es una crisis de fe. El pastor decía la semana pasada, si usted tiene problemas de matrimonio, va a un consejero. Si usted tiene problemas, pero ¿quién nos ayuda cuando tenemos crisis de fe? No solo la determinación, como el pastor lo decía, otro, es mantener nuestra mirada puesta en Cristo. De ahí viene nuestra fe, de ahí proviene. Y sabes, María no perdió la oportunidad. Ella sabía quién era su Señor. Aunque Cristo todavía no había ascendido, no había sido crucificado, ella dijo: quizás esta es la última oportunidad que yo le tenga para servir a mi Señor. Por eso no me enfoco en lo que la gente haga, ni diga, ni comente. Yo voy a derramar lo que es valioso para mí. ¿Cuántas veces has estado en la oportunidad de derramar tu corazón al Señor, pero te da pena incluso que te vean adorando en la iglesia? ¿Por qué nos cuesta tanto levantar las manos en la alabanza? ¿Por qué no podemos adorar con libertad? ¿Por qué nos cuesta? ¿Sabe? En estos días estaba viendo un programa que me gusta mucho de personas que están presas y cuentan la historia con mucha, es como un podcast y en este podcast esta mujer va y entrevista a las mujeres que son prisioneras y les pregunta todo, ellas cuentan todo su testimonio con lujo de detalles. Pero había una que conocía al Señor y muy linda, era muy linda, muy joven y ya le dieron 220 años de cárcel, es decir, ni viviendo dos vidas para pagar. Y ella le preguntaba, ¿pero por qué tú sonríes? Y ella decía, porque sabes, yo sé que afuera hay mucha gente que no está donde yo estoy, pero está presa. Pero yo estoy aquí, yo aquí puedo en mi celda levantar las manos y darle gloria a Dios. Yo estoy en mi celda y puedo exaltar el nombre de Jesús y la presencia de Dios me visita en mi celda. Y no mira los barrotes, no mira lo que hice, me mira y mira mi corazón. ¿Y sabe qué dije yo? ¿Por qué si nosotros tenemos la libertad y estamos en la casa de Dios, a veces nos tienen que invitar 100 veces a adorar y todavía nos cuesta? Estamos pensando en el frijol, estamos pensando en el almuerzo, estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana. Y sabe, tenemos que desechar de nuestra vida esa forma que el enemigo usa para atacar nuestra mente y desviar nuestra alabanza y nuestra adoración correcta. Que podamos aprovechar el tiempo con Dios. Me encanta porque María, cuando derramó el perfume, ella sin pensarlo provocó que el lugar se llenara del olor del perfume. Esto me habla de cambios. ¿Sabes? Cuando nosotros traemos al Señor una fe correcta y venimos delante de Él sin importar lo que pase, es más, incluso si estás viviendo una situación muy cercana que está desafiando tu fe y está buscando atacar tu fe y tú haces lo correcto delante de Dios, comienzas a provocar cambios porque la fe produce resultados. Tu fe puede cambiar situaciones, tu fe puede traer respuesta si está anclada a Cristo y tienes la intención correcta. No caigas en la trampa de la aprobación para que tu fe se debilite. La tercera cosa es que es una trampa porque me conduce al pecado. Y cuando yo leía esto me impactaba y quiero que leamos 1 de Juan capítulo 2 verso 17 dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Estaba viendo una entrevista que le hicieron al rector de la Universidad de Kansas y le preguntaban qué era lo que él veía en la juventud, qué le recomendaba a la juventud. Y el rector dijo algo que a mí me impresionó y él decía que él estaba preocupado porque hoy en día cuando a los jóvenes adultos entre 18 y 20 años le preguntan cuál es tu inspiración para terminar y es no creo que vaya a terminar. No estoy seguro que vaya a terminar. Puede ser que voy a hacer lo que pueda. Y esto se debe a la presión de grupo. Esto se debe a que nosotros tenemos la tendencia de hacer lo que otros hacen. Nosotros tenemos la tendencia a hacer lo que otros hacen. Y yo me sentí muy identificada. Porque cuando yo era mucho más joven de lo que soy, porque sigo siendo joven, yo era muy mala pecadora. Y digo muy mala pecadora porque siempre mi papá y mi mamá me agarraban y siempre me confrontaban y porque mi mamá y mi papá tenían el don que todas las mujeres y las mamás tenemos, que es el don de la sospecha, ¿no? Que el don de Cristo, que es el don de la sospecha de que yo sé que tú estás haciendo algo mal, yo sé que tú estás haciendo algo mal. Y yo recuerdo que había una amiguita que a mi mamá no le gustaba y mi mamá yo sé que me está viendo. Y mi mamá siempre me decía, mire Lidia, si yo la llego a ver allá, de allá la voy a sacar. Y yo decía, no, pero mi mamá, ¿qué me va a encontrar aquí? Y resulta que un día, cuando menos lo esperaba, yo me fui primero, salí de la casa de mi amiga y mi mamá llegó y después mi amiga me llamó, mira que vino tu mamá a buscarte. Y yo dije que tú no estabas aquí. Cuando llegué a la casa, mi mamá me dijo, me confrontó y ella me decía, lo que a todos quizás en algún momento nos ha dicho, si Pedro se tira por el barranco, usted se va a tirar también. Y yo le decía, no, por supuesto que no, pero sabe, esto me hablaba, mi mamá me estaba hablando acerca de la influencia que podían tener las personas en mí. Ya cuando crecí, cuando uno madura, uno comienza a ver las cosas diferentes. Y entendí que es mucho más importante la integridad que la popularidad. Es mucho más importante hacer lo correcto que sentirse aceptado. Es mucho más importante, ¿sabes por qué? Porque Dios está buscando de ti integridad, no popularidad. A Cristo nunca le importó la popularidad. Él permaneció siendo de una sola pieza hasta el día que fue crucificado. Y el pecado es una trampa que se repite en nuestra vida. Y sabes que el enemigo seduce tu corazón para que termines buscando ser encajado y aprobado. Y en esta situación del siglo XXI, donde la gente quiere ser todo, la gente quiere ser puerta, la gente quiere ser caballo, la gente quiere ser perro, y la gente quiere ser de todo, y tú miras por las redes sociales, y en estos días vi a alguien que quería ser dálmata y compró un traje que le costó $50,000 y salió a pasear vestido de dálmata y dijo: me siento feliz. Y yo decía: Dios mío, en una sí y no. Mire, es tremendo, te puede causar risa, pero esto es una crisis de identidad y de aceptación muy tremenda que hay. Que el enemigo está trayendo esa euforia para que nadie se sienta parte de nada y todos se sientan rechazados, y el enemigo decir: yo te tengo la respuesta, sé lo que tú quieres ser. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Sabes por qué? Porque eso no es de Dios. Porque Dios no está buscando que nosotros seamos populares haciendo lo que otros hacen. Él está buscando que seamos radicales. Somos camaleónicos, nos ponemos máscaras y llegamos a los lugares para ser aceptados y sonreímos y queremos. Y así era Judas, a donde llegaba sonreía. Y yo me imagino a Judas, y no es que quiera hablar mal de Judas, porque hay un salmista por ahí que dice: cuidado con Judas. Pero tenemos que tener mucho cuidado de caer en esto, tener mucho cuidado, porque sabes, todo lo que en el mundo pasa se va a acabar. Es temporal, lo que para hoy, para nosotros es permanente. Quiero que sepas que es temporal. Es temporal, esto es un periodo de tiempo. Tu identidad y tu ciudadanía es celestial. Y a ese Dios es quien tú tienes que buscar agradar. Y la prueba de esto es Jesús, que no dejó que nadie le moviera, que no dejó que nadie le cambiara. Y que les dijo a sus discípulos cuando los envió de dos en dos: si alguien te rechaza, sacúdete los pies. Si alguien te dice que no, sacúdete los pies. Tú no estás para complacer a los demás, tú estás para complacer al Señor. Y quiero hacer un paréntesis y decirte: no hay nada de malo con complacer a tu esposo, con complacer a tus padres. No hay nada de malo, porque Dios nos manda a ser obedientes, a ser inspirados. Dios nos manda a también a ver la fe de otros, porque si no, Pablo no hubiese dicho: hagan lo que yo hago, porque yo imito a Jesús. Pero ¿sabes qué? Imita lo bueno, imita lo que te sirve, imita lo que te edifica, imita lo que te construye, imita lo que te hace crecer, imita lo que te desafía a ser mejor. Si estás imitando cosas que es por un periodo de tiempo, porque estás sometido a mucho estrés, dile: no, la aprobación no solamente tiene que ver con gente, la aprobación a veces tiene que ver con situaciones. Porque hay situaciones de mucho estrés en nuestra vida que nos presionan para que nosotros hagamos algo que queremos hacer, moviendo nuestro corazón y diciéndonos: hazlo porque tú quieres, hazlo porque tú te lo mereces, hazlo porque tú tienes el derecho, hazlo porque... Si no lo haces tú, ¿quién lo hace? Pero ahí es donde tienes que decir: no, Señor. Yo no quiero incluso aprobar mis propios deseos, yo quiero aprobar y hacer tu voluntad. Porque en algún momento tú vas a traer honra a esa decisión. Y yo quiero que tú digas esto conmigo hoy: solo tengo que complacer a uno. Solo tengo que complacer a uno. Mira, cuando usted hace eso, usted es muy bendecido, y lo digo por experiencia personal. Y pudiera aquí quedarme contando muchos testimonios, pero a veces Dios nos va a colocar en situaciones donde tienes que determinarte. Y yo te invito hoy, la buena noticia hoy es que tú no estás solo en el camino de fe. Que le pidas al Espíritu Santo que te dé fuerza y que no titubees y que sea firme. Y mire lo que dice Juan capítulo 5:30, y es el mismo Jesús hablando: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. La actitud de Jesús fue honrar la voluntad del Padre siempre. Fue el deseo, ¿sabes? El deseo que movió a Jesús hasta la cruz fue el de salvarte, fue el de amarte, fue el de que fueras bendecido, fue el de que fueras prosperado, fue el de que vivieras una vida plena, porque en la cruz solamente morían las personas, los peores en esa época. Era una vergüenza morir en una cruz. Era una vergüenza. Y Cristo no le importó la vergüenza. A Cristo no le importó la vergüenza que Él tuvo que vivir. Él dijo: voy a permanecer. Cuando te veas tentado en una crisis donde necesitas aprobación, quiero recordarte tres cosas que mencionamos. La primera, que tienes propósito, porque Dios te lo dio. Y tu propósito es agradarlo. La segunda, que tienes fe, porque Él te dio una medida de fe. Y puedes sostener, y puedes retener, y puedes aplicar todo lo que Dios está hablando a tu vida. Y la tercera, que tu fe es viva, que eres libre de pecado. Eres libre de pecado por lo que Cristo hizo. Porque si Cristo hubiese rechazado el propósito y hubiese permitido ser aprobado por los demás, tú y yo, ¿dónde estaríamos hoy? Y sabes algo, quizás tú y yo estamos, yo te invito a que te pongas de pie. Tú y yo constantemente le estamos pidiendo milagros al Señor. Tenemos peticiones y pensamos que se trata: Señor, tengo que ayunar más. Señor, tengo que orar más. Señor, dime qué tengo que hacer y yo lo hago. Señor, tengo que caminar las siete iglesias, dijo Belkis en estos días. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y sabe, yo le quiero hablar rapidito de esto. El tema de la Pascua, cuando vemos que religiosamente la gente hace constantemente cosas y dice: voy a pagar esta. Y la gente en su ignorancia hace prácticas buscando ese milagro de Dios. Y sabe, a veces nosotros estando en la iglesia y con la verdad, hacemos lo mismo. Caemos en juicio contra nosotros mismos. Señor, y voy a ayunar 40 días para que tú hagas algo. Señor, y voy a hacer 3 horas de oración continua para ver si tú hagas algo. Y el Señor dice: lo único que quiero es que dispongas tu corazón, que lo abras, porque lo quiero transformar, lo quiero cambiar, y quiero que dejes de vivir adicto a la aprobación humana.